Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día vamos a ser científicos y también abogados. A ver, veamos esa parte. Nos acompaña un abogado también, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre del abogado? Estamos incluyendo otra carrera adicional que está totalmente ligada, por supuesto, a todo, a la vida y a la física. Y vamos a estar conversando de eso hoy día. Nos acompaña Jaime Madariaga.
Así es,
abogado. Preséntate, por favor, Jaime.
Bueno, yo soy Jaime Madariaga, soy abogado y el Consejo de Pueblos Atacameños me ha pedido que lo represente en un caso ante la justicia chilena, Corte de Apelación y Corte Suprema, en un recurso de protección en contra de una decisión del Estado de Chile y de SQM, uh-huh. Que consiste básicamente en aumentar la cuota de explotación de litio sin haber consultado ni conversado con los pueblos atacameños.
Bueno, como ustedes pueden ver, el programa de hoy va a ser bastante interesante y nuestro científico invitado, que por supuesto invitó a Jaime Madariaga también, es Gonzalo Javier Gutiérrez Gallardo. Él es licenciado en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias con mención en Física de la Pontificia Universidad Católica, profesor de la Facultad de Ciencias y físico que también ha estado en lo más candente de hoy, que es la discusión de la ciencia y qué pasa con la ciencia en Chile. Gonzalo, ¿puedes contarnos por qué tú consideraste de vital importancia traer también a Jaime Madariaga hoy día al programa?
Bien.
Tienen que acercarse al micrófono porque hay uno para compartirlo.
Bien, sí. Mira, yo aproveché y de invitar a Jaime Madariaga porque estamos nosotros en un movimiento litio para Chile, yo por lo menos, porque el litio es un elemento fundamental para la energía en el futuro, de lo cual podemos hablar un rato más, y en Chile tenemos ese litio en los salares. Desgraciadamente ese litio lo estamos vendiendo como materia prima y la gracia sería ponerle valor agregado, ponerle ciencia, tecnología, inteligencia a ese litio, poder hacer cátodos de batería, baterías de litio y, por qué no, automóviles eléctricos. Entonces, eso es lo que estamos buscando una serie de científicos en el país y por lo tanto, tratando de difundirlo y hablarle a la comunidad, no solo científica, sino que al resto del país, sobre las posibilidades que ofrece los salares y el litio en términos de desarrollo para el país.
No, me parece excelente. Cuando hablábamos con Gonzalo Gutiérrez, científico de la Facultad de Ciencias, y yo sabía que estaba con el tema del litio, ¿no es cierto?, que es un tema muy candente hoy día, también traer un tema de actualidad a estas conversaciones en que los niños, jóvenes, a nivel escolar, conversan sobre temas de actualidad en el área de la ciencia y, por supuesto, el desarrollo humano. Y, por supuesto, acompañados también de sus profesores. Ellos se han preparado, ¿sabían ustedes o no? Y aquí la clave es que ellos pueden preguntar lo que quieran Pueden pasar desde el área vocacional, ¿no es cierto?, a la contingencia, a la ciencia, y acompañados de sus profesores que también, por supuesto, lo hacen. Y tenemos al Colegio Simón Bolívar de Las Condes, con su profesora Patricia Mena. Hola, Patricia.
Hola.
Tenemos el colegio, bueno, el colegio, un saludo a la Catina Oneto, ¿no es cierto?, que fue la que hizo la conexión, que es una alumna nuestra de la Facultad de Ciencias, que trabaja en el Colegio Simón Bolívar de Las Condes. Y tenemos a Patricio Kim, profesor de todos los talleres de ciencia del Liceo Luis Campino, ¿no? El Colegio
sí,
Luis Campino.
Sí, sí. Buenos días.
Buenos días. Bueno, el Colegio Luis Campino ha estado también, igual que el Simón Bolívar, trabajando con nosotros en pasantías, en la facultad. Y creo que, el Simón Bolívar tuvo hasta nuestro premio Nobel de Física, ¿no? En su...
Exactamente. Sí, exactamente. Lo tuvimos presente en nuestro colegio. Fue una bonita experiencia.
Sí. Ese, el que vino último, profesor...
Gerard Toff.
Gerard Toff, sí. Claro, que tenía un asteroide.
Sí, con su nombre, exactamente.
Y había hecho una constitución,
claro,
para los que habitaran su asteroide.
Sí.
¿Algo así era?
Sí, sí.
Algo así,
sí.
Pero además él es muy importante porque él, en su tesis de doctorado, demostró que un tipo de teorías podía servir para explicar cómo son las interacciones a nivel de adentro del núcleo atómico, claro. Lo que se llama el modelo estándar, que explica cómo es la constitución de los núcleos atómicos y de las partículas elementales. Entonces, un tipo muy importante, muy potente en la física contemporánea.
Yo sé que en el liceo, cuando fue al liceo de ustedes, los alumnos incluso habían llenado todos los datos que había que poner para habitar el asteroide.
Exactamente. Mi amiga Katina fue la primera. Sí. Creo que se ganó la visa, algo así.
Bueno, les voy a contar a ambos colegios y a los profesores y que nos acompañan que en agosto ya está comprometido la Embajada de Finlandia. Vamos a hacer un encuentro de mujeres científicas, también para incentivar la ciencia también a las niñas, que es un tema que salió en la marcha de la ciencia que hubo ayer. Ayer fue, ¿no?
Ayer, el sábado en la tarde.
El sábado en la tarde, y salió en la televisión, yo lo vi, en que decían que habían algunas veces también que algunos proyectos que iban liderados por mujeres no tenían la misma salida que los proyectos que iban liderados por hombres. No sé si lo escuchaste tú.
Sí, sí, y eso efectivo. Se ha hablado mucho de la brecha salarial entre hombres y mujeres para los mismos trabajos, y desgraciadamente algo similar ocurre en el trabajo científico. El trabajo de las mujeres es menos considerado que el trabajo de los hombres.
Claro.
Y ha habido casos paradigmáticos, como el premio Nobel del DNA, que una mujer, Rosalind Franklin, tuvo un papel fundamental y no fue premiada. Y así otras cosas con
por
el premio
supuesto.
Nobel.
Sí, yo siempre digo, mi abuelita peleó por el voto femenino en su época,
ajá,
así como líder.
Ay, <bien.
risa> en su época. Bueno, es un tema, sí. Es un temazo la ciencia, sí, en general. Bueno, los alumnos que nos acompañan, Patricia Mena, por favor, preséntanos a tus alumnas.
Bueno, acá vengo con dos niñas, estupendas alumnas de nuestro Colegio Simón Bolívar, séptimo básico, que es Noemí y Isidora. No sé si ustedes saludan ahí.
Sí.
Hola.
¿Las están escuchando en la casa, no?
Yo espero que mi mamá y mi papá.
Bueno, ¿puedes darle un saludo? Eso típico que uno hacemos siempre.
Sí,
dale un saludo.
Sí, le quiero mandar un saludo a mi mamá, que se llama Paulina, y a mi papá, que espero que también me esté escuchando desde su trabajo, donde esté. Y que, nada, que gracias por todo y por darme la oportunidad de venir aquí y poder conocer a dos personas que han hecho un cambio importante. Y el conductor que nos trajo hasta aquí, el tío Manuel, un saludito para él.
Bueno, yo sé que lo trajo Santillana, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos una asociación hace 7 años con Santillana que va a buscar a los niños al colegio, los traen, los moviliza hasta acá, después de vuelta, etcétera. Y le agradecemos también a Santillana la ayuda que nos presta hace 7 años y nos paga el programa también. Así que ya está velando por la ciencia y está poniéndose, sí, con nosotros. Muy bien. ¿Y su compañera, Isidora? ¿Están escuchándote? Ah, Noemí, perdón. En la casa, ¿no? ¿sí?
No sé.
Bueno, en todo caso vamos a enviar la grabación, así que tú sientas a tus papás y que la escuchen. Bien, y Patricio Kim, por favor, preséntanos a tu alumno.
Bueno, Sofía Herrera, ella está en séptimo básico, ella es muy fan de la ciencia en general, muy intelectual. En cuarto básico ella ganó la Olimpiada de Oro en el área de ciencias que organiza el gobierno. Por otro lado tenemos a Vicente, él está en sexto básico, pero ya hace bastante tiempo atrás le gusta mucho el área de la robótica. Entonces también es muy bueno en ello y también le gustan otras áreas de la ciencia, así que yo creo que los dos van a estar muy interesados en el tema que conversemos hoy día.
Sí, y quizás para partir en el tema, todos, porque los niños aquí tienen la palabra, ¿no? Cuéntenos también, Jaime, una pregunta que te puede descolocar, porque nos vamos a ir al punto del tiro. ¿Cómo eras tú en séptimo básico?
No me acuerdo. No, era una persona tímida, introvertida y esas cosas.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué pensabas en esa época, estudiar o hacer?
No, muchas cosas, la verdad. No tenía nada muy definido.
Nada definido.
No.
Ya, muy bien. ¿Y tú, Gonzalo?
En séptimo básico yo estaba en Villa Alemana.
Ya.
Y efectivamente, no, allá me gustaba mucho, parecido al caso de Vicente, ahí no se hablaba de robótica, pero sí de electrónica. Entonces estaban saliendo se vendían todavía transistores así individuales, resistencia, y con un amigo ahí del barrio hacíamos eso, además de todo el resto de cosas, jugar fútbol, de ir a fiesta, etcétera. Pero me empezó a gustar por ese lado la física, o después descubrí que eso era la física, pero me gustaba mucho esa parte de la tecnología.
¿Tuviste algunos problemas así, que de cosas que hicieras que incomodaran al resto?
No.
¿He escuchado alguno ya?
Claro, no. No, hicimos una radio galena, transmisores, después amplificadores para música, cosa interesante.
Entretenía,
sí.
Y Gonzalo, y quizás para ambientarnos y partir, cuéntanos qué estás haciendo tú en física ahora y qué ha pasado con esto también del Ministerio de Ciencia, que también estuviste un poco metido en eso y también obviamente introducirnos en el tema del litio.
Sí, yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en el Departamento de Física, y ahí hago clase para estudiantes de pregrado, de la licenciatura, y de las pedagogías también, y para estudiantes de doctorado. Nosotros tenemos un programa de magíster y de doctorado. Y mi área de trabajo es la física del estado sólido, o sea, la física de los materiales como estos, metal, plástico y también de líquido. Y lo que hacemos principalmente, tenemos un grupo que se llama el grupo de nanomateriales, hacemos física del punto de vista teórica, no hacemos experimentos, pero damos explicaciones a hechos experimentales y evidencias que salen de los experimentos y que permiten prever nuevos fenómenos. Trabajamos mucho con simulación computacional, hacemos modelos computacionales de lo que ocurre, y todos estos modelos los hacemos a nivel atómico, o sea, tomando los constituyentes últimos de la materia. Por ejemplo, estudiamos el qué ocurría con la sílica, el SiO2-3, que es un material muy común, es el de la tierra común, la que uno ve, aluminosilicato en la tierra, esa que uno ve en las calles, y qué le ocurre a esa tierra, a ese material sometido a muy altas presiones y muy altas temperaturas. Y esas presiones y esas temperaturas no pueden alcanzarse en un laboratorio en la Tierra, no existen, y por lo tanto hicimos un cálculo computacional de eso, y son a esas presiones y esas temperaturas las que puede estar en el centro de Júpiter o en el centro de exoplanetas, planetas que ahora se están encontrando en sistemas solares fuera de la Tierra. Entonces, eso permite prever cuál es la importancia que tendría este material en Júpiter, por ejemplo, el interior. Son cosas bien teóricas, pero interesantes, porque dan luces de qué puede estar ocurriendo en esos planetas, y uno lo puede hacer con cálculos teóricos y computacionales, que antes era prácticamente imposible.
Por supuesto. Jaime Madariaga, cuéntanos un poco así, muy sencillo, ¿cómo parte todo esto, todo en lo que estás trabajando hoy día, para introducirnos en el tema y poder visualizar lo que está pasando hoy día, ¿no es cierto?, con el tema del litio y lo que estás haciendo tú específicamente?
Bueno, como ustedes saben, el litio es un mineral estratégico. Sobre eso Gonzalo les puede dar muchos detalles, pero básicamente lo que acá ocurrió fue que como Chile ha cedido la explotación de los minerales, lamentablemente, también del litio, se logró unos contratos en que prácticamente regaló el litio a SQM el año 93, a unos precios viles, y ahora, el 17 de enero del 2018, volvió a celebrar un contrato o amplió unos contratos que tenía de varias décadas atrás, en que se triplicó la cuota de extracción de litio. SQM podía explotar hasta 180.000 toneladas y se aumentó en 350.000 toneladas más. A cambio de nada, a cambio de 17,5 millones de dólares, y con esto la empresa va a ganar aproximadamente 30.000 millones de dólares hasta el año 2030. Ahora, ¿por qué intervenimos nosotros? Porque todo esto se hizo sin consulta de los pueblos atacameños, del pueblo atacameño, Licanantay. Y Chile, desde el año 2009, está obligado, en virtud del convenio 169 de la OIT, que ya es bastante conocido, a consultar a los pueblos indígenas cuando se toman decisiones de esta naturaleza que pueden afectar a los pueblos interesados, o también cuando se decide explotar minerales que están en tierras indígenas. Son tierras indígenas aun cuando la propiedad de ellas sea del Estado. Eso no es una discusión. Entonces, lo grave acá es que si bien Corfo ha presentado esto como uno de los mejores negocios de la historia y el mejor negocio de la historia del mundo, así lo han dicho, lo que ellos no hicieron por ignorancia o si lo sabían y no lo hicieron a propósito, es peor, no consultaron a los pueblos indígenas. Para los chicos yo creo que es bastante evidente, ¿no? Ustedes han visto muchas películas en que llegan algunos explotadores de planeta o de bosques y quieren sacar todos los recursos que hay ahí, el agua, los minerales, y están dispuestos a acabar con la naturaleza. Bueno, algo así pasa aquí. Para los atacameños no solo se trata de un buen negocio, sino se trata de la subsistencia. Si para explotar ese litio se necesita terminar con el agua o usar demasiada agua, la verdad es que el litio puede ser muy importante, muy estratégico, pero ellos no comen litio. Ellos viven del agua y el agua es una cuestión de subsistencia. Para los atacameños esto no es una cuestión de mejor o peor negocio, sino de subsistencia, de preservación de la naturaleza y de preservación del lugar en que ellos viven. Si se sigue extrayendo el agua o se seca el Cerrar de Atacama, ellos se desaparecen como cultura. Y de ahí lo dramático de la situación. Es como que estuviéramos hablando de idiomas distintos. Para Corfo y SQM, lamentablemente para el Estado de Chile, esto se trata de el mejor negocio para el país, pero se olvidaron de sentar a la mesa a los pueblos atacameños. Okay. Es una vergüenza realmente.
Muy bien. Yo quiero decir que las personas que nos están escuchando nos pueden llamar al 22-977-1579, al 22-977-1580. Bueno, y vamos a empezar con las preguntas. Atrevámonos a hacer la que queramos hacer. La tuya. Bien,
dale. Es para... Ya, y tengo una pregunta, es que si usted es abogado,
sí,
y le pasa algo, no sé, quiere defenderse usted por cualquier razón que le haya pasado, ¿usted puede llamar a otro abogado?
Absolutamente. De hecho dicen, lo que dice, se dice antiguo es que el abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. Así que el mejor consejo es llamar a otro abogado.
Muy bien, aquí hay otra pregunta.
Bueno, una pregunta también para el abogado. ¿Cómo cree usted que Chile puede tener un mejor futuro en cuanto al litio? ¿Qué es lo que usted haría en estos instantes?
Yo, lo primero que haría sería consultar a Gonzalo cómo hacerlo. Porque la verdad es que son temas
mucha
muy
ayuda.
Técnicos y muy científicos. Entonces, yo creo que esto, el peor error que uno puede cometer, bueno, es creer que desde el área de que uno maneja, conoce todo. Yo creo que lo mismo le pasa a Gonzalo, él tendrá que llamar a abogados para que ayuden a tomar decisiones, los abogados para conocer los aspectos técnicos. De hecho, en este trabajo de apoyo al Consejo de Pueblos Atacameños, la verdad es que ha pasado algo muy hermoso, porque mucha gente de distintas áreas de la ciencia, no solo científicos, quiero decir, están apoyando esto, tanto geólogos como Gonzalo, químicos, físicos, abogados, abogadas, estamos trabajando en esto. Entonces, yo creo que una de las cuestiones fundamentales, sí, más allá de lo científico, que obviamente es esencial, es conocer el comportamiento del Salar de Atacama. El Estado gasta mucho dinero en otras cosas, pero no conocemos el mapa hidrogeológico que existe bajo el salar. No sabemos cómo son las aguas que están bajo el Salar de Atacama. Y ahí hay que gastar dinero, porque si el Salar de Atacama se seca, se acaba la vida alrededor del salar. Y se acaban todas esas fotos maravillosas que conocemos de flamencos y de toda la biodiversidad que hay alrededor del salar, que no son un desierto. Y además se acaba la vida de los pueblos originarios que viven ahí desde mucho antes que llegaran los españoles. Entonces, eso es esencial. Y lo otro es, hay que entender que no debemos despreciar el conocimiento de los pueblos milenarios. Yo creo que ese es un defecto que tenemos como sociedad occidental, que aquí fue la autoridad del Corfo, Corporación de Fomento, y dijeron, no tenemos por qué preguntarle nada a los pueblos atacameños porque esto no los afecta. Pero, perdón, que ellos sean los que digan si los afecta o no los afecta. Entonces, ese desprecio realmente tiene que terminar, porque en la medida que apreciemos a las culturas originarias, a los pueblos originarios, vamos a entender que existen otras formas de vida y otros conceptos de lo que es buen vivir distinto a los nuestros.
Muy bien. Muchas gracias, Jaime.
De nada.
Bien, ¿qué piensan ustedes de lo que dice, no es cierto, Jaime Madariaga? ¿Ustedes respetan a los pueblos originarios? ¿Cómo se relacionan? Sí, tesoro, tú.
Yo la verdad es que encuentro que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí están desde hace mucho antes y los tienen que respetar, porque eso también es parte de su cultura.
Por supuesto.
Porque es como si usted creyera en algo y yo llego y yo le digo que no, que ya no, que porque yo voy a destruir una parte muy importante de su cultura. Y eso no puede ser, porque todos tenemos que respetar a los otros.
Muy bien, muy bien. Tú dijiste que habría que preguntarle a Gonzalo. Pregúntale a Gonzalo lo que querías que agregara sobre el litio. ¿Tú?
Sí, no, yo creo que es importante preguntar a Gonzalo en qué sentido. De saber, tenemos que saber para qué sirve el litio. Tenemos que saber si extraemos más litio de la cuenta, afectamos la cuenca del Salar de Atacama. Si para extraer más litio vamos a necesitar más agua dulce, vamos a necesitar más maquinarias, si estamos vendiendo el litio como materia prima o realmente estamos haciendo, dicho yo como abogado, no como científico, sí, estamos generando baterías o productos, estamos agregándole valor a esa materia prima o simplemente estamos vendiendo harina, pescado o chip de la madera. ¿Estamos vendiendo productos elaborados o la materia prima? También le preguntaría si existe la posibilidad de que el Estado tenga una participación más directa, porque además de todo esto, al final, claro, hay una empresa que va a ganar 30.000 millones de dólares y va a generar unos ingresos importantes para el Estado de 8.000 millones de dólares. Eso es lo que justifica todo esto. Pero, bueno, la empresa gana 4 veces más que el Estado. ¿Es lógico eso? ¿Es razonable? ¿Se puede mejorar? Bueno, por eso hay que preguntar a otros también.
Muy bien. Y Gonzalo.
Mira, la pregunta que hizo hace un rato Vicente es muy pertinente. ¿Cómo podríamos aprovechar más ese litio para todo el país? Y tiene que ver con lo siguiente. Yo voy a hacer una breve descripción de qué es el litio y cómo se saca en Chile. El litio hoy día es un energético fundamental, porque es un elemento que sirve para hacer baterías eléctricas, recargables, baterías que están en los computadores, en los teléfonos celulares, pero también en los automóviles eléctricos, y también para el almacenamiento eléctrico para las energías renovables no convencionales. Por ejemplo, la energía solar y la energía eólica no funcionan todo el día, y por lo tanto hay que guardar la energía del día para la noche. La guardamos en baterías, y esas grandes baterías o almacenadores son también de litio. ¿Por qué de litio? Porque el litio tiene un potencial electroquímico muy grande, es el de mayor en la tabla periódica y es de los elementos más livianos que hay. De modo que sirve mucho para baterías móviles. Y ese es el boom que tiene hoy día. Ha crecido el precio exponencialmente. ¿Y cuál es la buena noticia para nosotros? Es que tenemos litio en los salares. Hay más de 60 salares en Chile, en los cuales 15 o 20 hay litio. Pero fundamentalmente, litio de buena ley hay en el salar de Atacama. Ahora, ese salar no solo se saca litio de ahí, sino que tiene potasio, boro, muchas otras sales. Entonces, lo primero que hay que pensar es no en el litio, sino que en los salares como conjunto. Y en los salares como conjunto significa pensar cómo hacer, si es que se hace minería ahí, y eso tiene que ser en consulta con los pueblos atacameños, como bien lo ha explicado Jaime antes, si es que se llega a hacer minería allí, tiene que ser una minería sustentable, que no vaya a secar los salares, que no vaya a influir en la flora, en la fauna, en la vida que tienen los pueblos ancestrales allí. Y para eso entonces tenemos que tomar el salar como conjunto. Y para eso es fundamental que el Estado se involucre en esa faena. Y que el Estado se involucre en esa faena es conocer cómo se hace eso, tener líneas base, es decir, saber cuál es la flora y fauna de ahora, cuál es el modelo hidrogeológico del salar, cómo se recargan los salares, o sea, una serie de tareas de investigación científica y técnica que hoy día no existen y que el Estado tiene que dotar de recursos materiales, humanos, técnicos, para tener esos datos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el Estado se involucre también en la producción y la explotación. Porque si uno tiene una explotación de esa naturaleza, la única manera de conocer bien cómo es el negocio es uno estando involucrado y haciéndolo, uno.
Por supuesto.
Y esa es otra tarea que tenemos y por eso es que es fundamental que el Estado tome en sus manos la situación de los salares y no la deje a manos de privados como ha sido hasta ahora, que la dejó sin involucrarse y que han ocasionado todos estos grandes problemas.
Vamos a dejar lanzado el tema, vamos a ir a una pausa, pero fíjense que nuestro tema es interdisciplinario, ¿ya? Y pasa a ser después transdisciplinario, porque estamos viendo todas las problemáticas que nos rodean a nosotros, se ven de todos los ángulos para poder buscar una solución, ¿no es cierto? Como muchas de las cosas que hacen ustedes. Entonces vamos a ir a una pausa pequeñita y volvemos.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del vellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster, Miguel Claro 509, Providencia. Comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas y el expresidente de la FECH, Andrés Fielbaum. No se lo pierda. Los esperamos con un vino de honor.
Nuestro cobre,
todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y diga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Bueno, continuando con el programa, y les voy a contar que aquí todos hemos estado conversando, cada uno por su cuenta, en grupitos chiquititos, otros anotando, porque igual es un tema, en realidad yo diría que es uno de los primeros temas que en este programa, Quiero Ser Científico, lo estamos enfocando en forma más global. Y es muy importante para abrir la mente, ¿no es cierto? Y dije que esta parte es de las preguntas de los niños. Vamos a las preguntas. ¿Quién pregunta primero? Hay varios aquí anotándose, ¿ya? Bien.
Ya. Acércate un poquito. Ya que tenemos una consulta para... perdón, Gonzalo.
Sí.
Que en su ficha académica decía que usted ha trabajado en Suecia, en el extranjero. Y queríamos preguntarle si ha trabajado en otro país y si como chileno, con nuestro trabajo chileno, ¿es complicado su investigación en el extranjero?
Es complejo, tuvo muchos obstáculos, cosas así.
Ajá, sí. Mira, la formación de un científico en Chile es más o menos de la siguiente forma. Uno puede seguir una carrera relacionada con ciencia, ingeniería o licenciatura en física o pedagogía en ciencia, en biología, en química, y después se hace lo que se llama un posgrado. Ahí uno ya tenía un título y después se mete, sigue en la universidad a hacer un doctorado. Un doctorado demora más o menos entre 3, 4 años, 5 años, y ahí se hace una tesis que es de investigación original. En general, casi prácticamente todos los alumnos del doctorado hacen un periodo de su doctorado afuera, en el extranjero, en Europa, en Brasil o en Australia o en Estados Unidos. Por ejemplo, yo en mi caso hice parte de mi tesis de doctorado en Estados Unidos. Y después volví y ese doctorado se traduce en artículo científico o en alguna aporte a una teoría o algo. Y después de eso, la mayoría de la gente hace lo que se llama un postdoctorado, que es ir a trabajar a algún otro laboratorio distinto donde uno estuvo. Y a mí, en ese sentido, yo postulé a varios y me aceptaron en Suecia, en la Universidad de Uppsala, y me fui para allá. Pero ya en ese ambiente, da lo mismo ser chileno o indio o de Nepal o de Estados Unidos o de Suecia, porque uno ya trabaja con las teorías que están actuando. Entonces, en Chile la preparación es bastante buena y no tuve ningún problema de poder trabajar allá. En Suecia estuve 2 años, extraordinaria estadía, conocí bien la nieve, y, pero también un país muy democrático, muy civilizado, muy inclusivo. Entonces fue una buena experiencia, no solo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista humano. Estuve con mi familia allá y después volví a la Universidad de Santiago. Así que lo mío no ha sido un caso particular. Prácticamente todos los científicos chilenos y los científicos internacionales, los argentinos, los peruanos, todos más o menos siguen ese camino.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Otra pregunta. Sí, muy bien.
Yo le quería preguntar a Gonzalo que si cualquiera de nosotros
que estamos aquí, o yo, o cualquiera persona, quisiera convertirse en un científico como usted, en su campo, ¿hay para poder tener trabajo o es muy complicado?
Uf, tremenda pregunta me hace Isidora. ¿Por qué? Porque a nivel internacional yo creo que existe trabajo. No hay problemas, hay muchos problemas en ciencia, tanto del punto de vista puro como en ciencia aplicada. Pero en Chile hoy día tenemos un problema muy grande. Y como dijo Hortensia al comienzo, ayer, el sábado, se hizo una marcha por la ciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que en Chile hoy ahora tenemos más o menos unos 2.000 científicos preparados y solo hay trabajo para 60. Y es una situación muy crítica que tenemos en el país, porque uno podría pensar que en este país sobran los científicos, no los necesitamos, y es todo lo contrario. Necesitamos científicos tanto en biología, en química, en matemáticas, en física, en geología, para investigar todos estos temas de los cuales estamos hablando, en particular de los salares, o de cómo ponerle valor agregado al cobre, o cómo mejorar la producción de nuestra minería, o el cómo resolver el problema de los salmones en el sur, o de la agricultura. Sin embargo, el Estado no ha tenido una visión de incorporar la ciencia y la tecnología a sus actividades. Y los privados en Chile, la empresa privada en Chile tampoco. La empresa privada en Chile, desgraciadamente, se conforma con vender productos. No es una empresa privada creativa. Distinta a Estados Unidos, donde salen estas fábricas Google, Apple, y gente está ocupando su cabeza para crear cosas nuevas. Acá, los privados, y este es un llamado a los privados, desde los grandes privados a los más pequeños, se conforman solo con ganar plata detrás de un mostrador. Y es una pena enorme, porque podrían tener equipos de investigadores. Aquí hay empresas privadas y hay empresarios privados que tienen tanta plata como gente de Alemania, de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Sin embargo, no ocupan esa plata en hacer productos nuevos.
¿Te quedó clara la respuesta?
Sí, pero una pregunta con su misma respuesta. O sea que usted está diciendo que las personas que pueden hacer algo mucho más allá se conforman con algo muy poco cuando pueden hacer grandes cosas con todo ese dinero que están ganando.
Exactamente. Nos entendemos plenamente. Eso es lo que quise decir. Ahora, yo no quiero con esto que niños o jóvenes vayan a desincentivarse la ciencia. Yo creo que esta es una situación coyuntural que estamos viviendo ahora. Yo tengo pero plena esperanza de que el país no va a seguir haciendo este error y necesitamos mucho más científicos, porque necesitamos la ciencia y la tecnología, por lo menos, es uno de los elementos que nos permite crear cosas nuevas. Y solo con el trabajo humano es que se crea valor. Y entonces es muy importante la creatividad, y especialmente las generaciones nuevas. Así que si van a seguir ciencia, pero bienvenido a la Facultad de Ciencia, o en la Chile, o en la Católica, o en la USACH, o en donde ustedes quieran, hay buena ciencia en muchas universidades en el país.
Programa, ustedes tienen la posibilidad, a ambos, de invitarlos directamente a su colegio y también de ir a verlos al lugar donde ellos trabajan. ¿Ya? Eso es algo que conectan ustedes directamente con ellos.
Noemí, pregunta.
Es para Gonzalo. ¿Usted ha colaborado con algún otro científico o qué investigación han tenido?
Sí, muy, muy buen punto. La ciencia hoy día efectivamente se hace en colaboración con otros centros científicos, con otros científicos, no solo de Chile, sino que del mundo. Como ustedes saben mejor que nosotros, los más viejos seguramente, las comunicaciones hoy día son muy útiles y en ciencia se trabaja así. Uno enfrenta un problema, por ejemplo, nosotros estamos ahora trabajando en problema efectivamente de litio bajo presión también, como decía antes, si es que es conductor o aislante. Y en eso estamos trabajando con un estudiante acá ya graduado y también con científicos de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. en que nos escribimos, decimos, oye, sacamos estos resultados, ¿qué les parecen a ustedes? Ah, no, espera, no, mañana te contestamos. Oye, calculamos, sí, nos está dando lo mismo, pero estamos difiriendo en este número, etcétera. Entonces, la ciencia hoy día se hace con mucha colaboración con otros científicos, con otra gente, y generalmente después uno ya se llega a ser amigo de ellos. Lo invitan para acá, uno va para allá, a sus países. Muy entretenido desde ese punto de vista.
Muy bien. Sofía, Vicente.
No sé. Yo. Vicente. Bueno, pregunta para el abogado Jaime. ¿Qué zonas turísticas afectaría más la creciente demanda de litio?
Bueno, la verdad es que la demanda del litio por sí misma no es que afecte zonas turísticas, sino son las torpes decisiones que se toman. Y yo creo que eso Gonzalo lo ha explicado bien, porque una de las cosas más racionales que tiene nuestra postura es que, cuando hablo de nuestra postura, hablo de la postura del Consejo Pueblo Atacameño, no es que ellos rechacen per se cualquier extracción del litio, sino que lo que ellos plantean es que tiene que haber una extracción que sea respetuosa del medio ambiente y de su forma de vida.
Que respeten a ellos, claro. Que no pueden andarle quitando todo lo que es suyo.
Exactamente, y básicamente, mira, aparte de todas las zonas turísticas que están en el Salar de Atacama, que es un parque nacional maravilloso y uno de los lugares más visitados en Chile, creo que es el más visitado, de hecho, por turistas extranjeros, lo fundamental es que no terminen con el agua.
Sí,
el otro día estuvimos por allá y fuimos hasta la altura de los 4.500 metros, muy cerca del límite con Bolivia, y nos encontramos con una familia atacameña licanantay, y nos llevaron a ver dónde había agua, y caminamos mucho, yo casi me desmayo por la altura, estaba muy muy enfermo, y después de caminar mucho llegamos a un lugar en que había un chorro de agua realmente minúsculo, como una llave de agua, y eso es la vida para ellos. Entonces ahí uno se da cuenta cómo para nosotros el agua es abrir la llave del agua en la casa y usarla sin ningún problema, pero para ellos el agua es sagrada, es la vida, es la alimentación de sus animales. Y entonces al conocer ese tipo de cosas uno se da cuenta, bueno, en realidad somos muy afortunados nosotros, ni siquiera nos damos cuenta de lo importante que es el agua y lo difícil que es para otros conseguir agua. Pero además, una cuestión que pasó ahí, que se las quiero comentar, es que no solo es que esté lleno de minas de extracción de minerales, sino que también hubo lugares por donde nos dijeron, no, cuidado, aquí no nos podemos bajar, no se puede caminar por aquí, porque hay minas antipersonales.
Todavía están ahí.
Han muerto no solamente personas chilenas, también han muerto atacameños licanantay, sus animales. Realmente es vergonzoso lo que allí pasa. Además, el Estado de Chile tiene obligaciones internacionales de desminar, de sacar esos explosivos, y todavía no lo hace. Y además, esas minas antipersonales, que son una cuestión tan despreciable, que no sé si ustedes saben, pero no se hacen con el objetivo de matar a una persona, sino de mutilarla, porque así era una carga para sus compañeros de arma o qué sé yo. Pero entonces hay una indolencia del Estado, porque son extensiones de tierra enormes que están con minas antipersonales, no solo el tema de la extracción de minerales. Entonces es un lugar maravilloso, es un paisaje increíble, muy muy potente, pero pasan estas cosas tan tan feas realmente.
Para Jaime también. El litio, para uno de sus usos, es para un medicamento del carbonato de litio que es antiproblemas depresivos, ¿cierto?
Algo así, okay. Según sé, pero no sé mucho más que tú sobre el punto.
Entonces, mi pregunta es si nosotros como humanos tenemos algún porcentaje de litio en nuestro cuerpo.
Yo creo que eso Gonzalo lo sabe mejor que yo.
Tampoco mucho, pero de que tenemos... Sí, no, tenemos litio porque prácticamente tenemos todos los elementos en el cuerpo. No sé en qué cantidad, y el litio efectivamente se dice hoy día lo siguiente: el litio tiene usos tradicionales, el litio, y estos usos nuevos que es en batería. Entre los usos tradicionales está el aleaciones, se usaba para abrasivo, o sea, como para como la piedra pome, etcétera, y uno de esos usos tradicionales, que fue como el año 50 que se descubrió o antes, que era para tratar trastornos depresivos, bipolaridad. Y todavía se sigue haciendo, pero eso es, en términos de producción, es muy pequeña cantidad, mínima, claro, pero efectivamente.
Es como que lo que se conoce también, ¿no?, en el lenguaje más popular.
Sí, sí, eso es lo que la mayoría de gente lo conoce por eso. Y ahora se han incorporado estos usos nuevos, que es como un energético.
¿Qué pregunta? ¿Abremos la...? ¿Sí? Bien.
Para Jaime.
Adelante. Noemí.
Por ahora, ¿qué...?
Acércate al micrófono.
Por ahora, ¿qué ha hecho o en qué ha intervenido para terminar la extracción del litio?
Bueno, el Consejo de Pueblos Atacameño interpuso un recurso de protección en contra de la decisión de aumentar la cuota de extracción sin haber hecho la consulta. Esta es una acción que se interpone, una demanda que se interpone ante los tribunales de justicia, en que se pide a la justicia chilena que ordene al Estado no aumentar esta cuota de extracción de litio sin antes hacer una consulta al pueblo atacameño Licanantay. Entonces lo que se está pidiendo es que no se haga nada en esta materia, no se aumente la cuota de extracción de litio sin hacer el proceso de consulta, que es una obligación internacional de derechos humanos. Y es muy importante, porque cuando ustedes escuchan las explicaciones que se dan, realmente, como les decía antes, muestran la ignorancia de estos temas tan complejos. Pero sí, a mí lo que me pasa también es que cuando converso con personas como usted, con gente joven, con niños, uno se da cuenta que probablemente estos problemas en el futuro no sean así. Es muy posible que, en realidad tengo la certeza que las generaciones nuevas tienen mucho más vinculación y conciencia de lo importante que vivir en la naturaleza sin destruirla. Tal vez las generaciones nuestras, o como la de Gonzalo, que es bastante mayor que la mía.
La más antigua todavía.
No, es una broma. No eran tan respetuosas de la naturaleza. Yo creo que eso no va a pasar en el futuro. Y realmente tengo esa esperanza. Ahora, el problema que hay, sí, es que el daño aquí es irreparable. Entonces, si las generaciones nuevas, como las de usted, los niños, los jóvenes, no logran parar estas decisiones tan estúpidas de los adultos, en realidad lo que están haciendo con esas decisiones es no darle un futuro a ustedes, no darle un futuro a los niños para vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para no vivir en una tierra digna de vivir. Así que ustedes son los que más se tienen que enojar con esto.
Bien, los profesores, si quieren hacer alguna pregunta. Porque aquí como los niños le damos la palabra, pero a los profesores también.
Bueno, yo igual tengo bastantes interrogantes al respecto. Pero me preocupa el hecho de que no se hagan baterías en Chile. O sea, la tecnología me parece que es una tecnología que ya es conocida. Si hay alguna decisión gubernamental de no hacerlas en Chile, o por qué no hacerlas, y también me preocupa el efecto no solamente de los pueblos atacameños, sino de toda la zona aledaña a estos minerales, que pueden verse afectadas por la contaminación que significa la extracción de estos minerales, movimiento de agua subterránea. ¿Qué pasa con eso?
Mira, la pregunta que tú haces es muy pertinente. Hoy se podrían hacer baterías de litio en Chile o componentes de esas baterías de litio, y eso nosotros, por lo menos desde el ámbito científico, lo que hemos dicho es que esa es lo único que hace falta, es una voluntad política para eso, porque la gente preparada para esos efectos la tenemos, y si no la tenemos, lo que podemos hacer es entrar en un acuerdo con empresas que hacen eso, por ejemplo, Tesla, Mitsubishi, Toyota, que estarían encantados de que nosotros le proveyéramos el litio de largo plazo por 20 años, y ellos traen sus empresas acá, pero no como enclave, sino como empresas abiertas donde puedan participar nuestros ingenieros, nuestros empresarios, nuestros técnicos, nuestros científico para aprender esa técnica. Pero Chile tiene un nivel científico muy bueno, en ingeniería también muy bueno. Hay jóvenes como los que tenemos acá que estarían encantados en trabajar, como decía, que les gusta la robótica o la ciencia, y podrían integrarse a esto. Lo que hace falta es voluntad política de querer hacer esos elementos en Chile. Y esa es una de las cosas que nosotros estamos promoviendo.
Muy bien, Patricia.
Yo, a Gonzalo. Bueno, yo apunto un poquito a las edades que tenemos aquí presentes acá los niños. Y siendo profesora de matemáticas, sé que la ciencia se vale de las matemáticas. ¿Qué mensaje podría darle a los chiquillos? Algo, una frase motivadora, algo cautivador, que los incline un poquito hacia la ciencia. Porque nuestro colegio tiene bastante interés en inclinarse justamente por el lado científico. ¿Qué mensaje? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Qué obstáculos a lo mejor se pueden encontrar? Porque se supone que a uno le gusta lo que hace. Entonces, ¿cómo lo podríamos convencer a los chiquillos para que se incline un poquito con la ciencia?
Mira, tal vez la recomendación viene de más cerca, pero en general creo yo que los científicos, yo mismo y mis colegas, lo pasamos muy bien con lo que hacemos. Es lo que nos gusta, es una actividad apasionante por lo siguiente, porque es una actividad donde uno está estudiando y está creando todos los días cosas nuevas. Además, una actividad que permite enseñar. Prácticamente no hay científico que no haga charlas, que no haga cursos semestralmente. Y eso es esto muy entretenido, porque uno se nutre de estas generaciones nuevas que vienen, que le plantean un problema, que lo desafían. Por otro lado, una actividad muy interesante porque permite estar a un nivel internacional de forma natural. Como les contaba antes, es natural que tengas que viajar una o dos veces fuera del país. A mí me ahí vecino y amigo me echan talla, vaya a salir de nuevo, pero es que es lo que hacen los científicos y a uno lo invitan, y de la misma manera uno invita a colegas para acá. Entonces, eso se da no de una forma artificial, de una forma completamente natural, y te permite estar en una actividad que todos los días te está desafiando. Todos los días tienes que resolver problemas, tienes que pensar, te vas con eso a la casa. Entonces, creo yo que es muy entretenido. Yo a todos los que veo les recomiendo que, si les gusta la ciencia, se metan de lleno a biología, sí, química,
yo física. Siempre les he escuchado decir que trabajan en su hobby. Entonces algunos dicen, no sé para qué me pagan porque yo trabajo en lo que me gusta desde chico, pero obviamente es una forma de decir, ¿no? Pero trabajan en su hobby. Jaime, no quiero quedarme sin preguntarte, esta vocación, este idealismo, esto que tú estás llevando, debe tener una raíz también en lo personal. Aquí estamos hablando de vocación, de inclinación. Desde tu ángulo, ¿qué podrías aconsejarle a los niños? ¿Qué importante? ¿Qué escuchaste tú como para poder tirarte a una empresa un poco más amplia, ¿no es cierto?, por tus ideales.
Bueno, la verdad es que es primera vez que trabajo con los pueblos atacameños, pero sí, yo soy de Temuco, estudié en la Universidad de Concepción y trabajé muchos años defendiendo a gente mapuche acusada injustamente por infracción a la ley antiterrorista, y todos ellos fueron absueltos por las infracciones a la ley antiterrorista. Y me acuerdo, el único caso que perdimos fue el de los Loncos Pichuni y Norín, que lo ganamos en la Corte Interamericana. Bueno, la vocación, esto de estudiar derecho, no sé realmente dónde está, pero sí es una carrera maravillosa. A mí me gustó muy poco estudiarla, me gustó que es una carrera muy fome de estudiar, pero una carrera maravillosa de ejercer. Trabajar en ella realmente ha sido una de las experiencias más lindas de la vida.
Estamos llegando al final, disculpen, siempre quedamos con gusto a poco, pero agradezco mucho, por supuesto, a Jaime Madariaga, y por supuesto nos ha informado de todo lo que está pasando, a por supuesto también nuestro científico invitado, Gonzalo Gutiérrez, a los colegios presentes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico. Una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.